Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
La noticia hoy, la Casa Blanca, el censo y su impacto en la comunidad de inmigrantes. Redadas masivas contra inmigrantes indocumentados se reactivarán desde el fin de semana. Culmina tercera ronda de diálogo sobre Venezuela, cobertura especial desde Barbados. Y nuevas sanciones de Estados Unidos al gobierno en disputa de Venezuela.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump podría decretar la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo del 2020. Esta medida llegaría después de que la Corte Suprema emitiera un fallo al respecto, mientras organizaciones civiles consideran el impacto social en la comunidad de inmigrantes. Bricio Segovia está en la Casa Blanca y le preguntamos qué efectos temen estos colectivos que tenga la acción del presidente.
Pues tiene implicaciones y graves en ambos casos. El primero de ellos tendría pues una afectación en las ayudas federales que se distribuyen en los estados, ya que según organizaciones de pues libertades civiles aseguran que poner esta pregunta en el censo el año que viene intimidaría al colectivo de inmigrantes indocumentados, que los desalentaría a tomar parte en este censo. Esto haría que los resultados no emitieran pues unas cifras reales de la población existente en cada estado y por lo tanto afectaría al número de ayudas que se repartirían desde el gobierno federal. También afectaría a nivel político, ya que del número de ciudadanos depende el número de representantes en la Cámara de Representantes del Congreso y sería menor, en este caso para los demócratas, estados donde la mayoría de indocumentados viven.
Bricio, ¿podría un decreto del presidente poner fin a la batalla legal que existe?
Para nada, Belén. De hecho, simplemente alimentaría aún más la pugna legal que existe en estos momentos. De hecho, ya la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, una organización independiente, ha ya señalado que lucharía este decreto del presidente en los tribunales. Por lo tanto, este argumento del presidente de crear un decreto para que se incluya esta pregunta, lo que haría es dar nuevos argumentos a la parte de su defensa, pero también, como digo, crearía una nueva batalla legal con organizaciones como esta que menciono.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos al anuncio de la Casa Blanca respecto a este tema. El gobierno de Estados Unidos reanudará las redadas este fin de semana, según el director en funciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Las reacciones en Washington no se hicieron esperar, como nos cuenta Jazmín López a continuación.
Esta mañana, Ken Cuccinelli, el director interino del Servicio de Inmigración, anunció que la detención masiva de inmigrantes ilegales se reactivará.
Absolutamente van a suceder. Hay aproximadamente 1 millón de personas en este país con órdenes de retiro. Y, por supuesto, eso no es lo que ICE perseguirá en esto, pero ese es el grupo de personas que han estado en toda la cadena del debido proceso.
Semanas atrás, el presidente Donald Trump postergó las redadas y dijo que daría un plazo de 2 semanas para que el Congreso llegara a un acuerdo para asegurar la frontera. En esa oportunidad se esperaba la detención y deportación de al menos 2.000 familias indocumentadas, especialmente en 10 ciudades del país, lo que desde entonces desató la reacción de los demócratas.
Las familias deben permanecer juntas. Cada persona en Estados Unidos tiene derechos. Estas familias muy trabajadoras son miembros de nuestra comunidad y nuestro país. Estas acciones brutales aterrorizarán a los niños y destrozarán a las familias.
La Voz de América trató de comunicarse con ICE, pero no logró respuesta alguna sobre los detalles de cómo estas operaciones se realizarían. Un informe del diario The New York Times asegura que estas redadas incluirán detenciones colaterales, lo que implica que personas indocumentadas que se encuentran en el lugar de las redadas podrían ser detenidas, aunque no sean un objetivo para los agentes en ese momento. Jazmín López, La Voz de América, Washington.
El gobierno de Guatemala lanzó una campaña de comunicación para desincentivar la migración irregular a Estados Unidos. Esto ante el aumento de casos de guatemaltecos fallecidos en su intento de cruzar la frontera, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Intentar cruzar la frontera fue sinónimo de muerte para 4 adultos y 3 niños guatemaltecos en los últimos 2 meses. Briseida, de 20 años, murió junto a su hijo de 1 año y medio al cruzar el límite el 23 de junio. Los familiares no saben cómo pasó, pero su esposo sí logró llegar a Estados Unidos con otro de sus hijos. La madre de Briseida, desconsolada, recuerda sus pedidos.
Cuando ella se vino a despedir, le dije que no se fuera, que se quedara.
Juanita, de apenas 3 años, murió en brazos de su mamá Neily. Ambas se perdieron en el desierto sin nada que comer y tomar. La abuela recuerda el momento en que supo de la tragedia.
Ay, Dios mío, yo sentía morirme. ¿Cuándo supe de que se había muerto mi nena? Yo le dije, mejor no se ha ido, mi chamaca. Le dije, si ya sabe que ella sí va a morir, yo no la dejo ir.
Antonia, de 26 años, también sucumbió al cruzar el desierto cuando viajaba con su hermano, quien la cargó durante 3 horas para pedir ayuda, según lo narra su mamá.
Déjela, dice que le dijo, porque aquí así es, dice que le dijo, que se muere y aquí hay que seguir para adelante. Entonces dice que le dijo él, si me va a tocar morirme con mi hermana, me voy a morir.
Ante ello, el Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, lanzó una campaña radial para advertir del peligro de caer en manos de los llamados coyotes.
Ellas cayeron por no pagar a usted. Y si usted quiere verlas llegar a los Estados Unidos con vida, pues lo tiene que pagar.
Someterse a un coyote que al final los estafa y que en el tránsito o en el camino se ven vulnerables totalmente.
La campaña tendrá varias fases para después ser pautada en televisión, medios impresos y redes sociales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El general Mark Milley se presentó ante su audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos tras ser nominado para encabezar el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Los temas más discutidos fueron China, Rusia e Irán. Sin embargo, un par de preguntas se centraron en la situación de Centroamérica. Cuando se le preguntó si él cree que Estados Unidos debe ayudar a los países centroamericanos tras el retiro de fondos, esto fue lo que contestó tras indicar que tendría que revisar el caso.
Estos países están plagados con pobreza significativa, violencia significativa, corrupción, entre otras cosas. Eso impulsa los factores que influencian que las personas emigren, y es lo que vemos en la frontera sur. Es un imperativo de seguridad, y estoy de acuerdo con el almirante Fowler de que probablemente debemos hacer más para ayudar a los países con su situación de seguridad interna.
Al volver de la pausa, culminó la tercera ronda de reuniones sobre Venezuela en Barbados. Los detalles en instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
culminó la tercera reunión entre representantes del oficialismo y de la oposición de Venezuela, mediada por el gobierno de Noruega. Pero algunos venezolanos residentes en Barbados cuestionan el desarrollo de este diálogo. Celia Mendoza estuvo acompañando el desarrollo de estas negociaciones. Celia, ¿cuáles son los cuestionamientos de este sector de la población venezolana?
Lo que realmente sabemos, Belén, después de que el gobierno de Noruega emitiera un comunicado de prensa oficial, es que continúan estas negociaciones en un proceso continuo y expedito, así lo han determinado. Al mismo tiempo han indicado que ellos están en un proceso que necesita que las partes hagan consultas para poder tomar decisiones, lo que también implicaría que están trabajando en un camino para llegar a acuerdos concretos, algo que recalcó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Stalin González, quien en su cuenta de Twitter hace pocos minutos indicaba que están buscando que se lleve a cabo con lo que el pueblo venezolano necesita. Al mismo tiempo, se hizo una advertencia nuevamente a las partes para que sean cuidadosos con los comentarios que hacen y les han agradecido su compromiso durante esta tercera ronda de diálogos que, como manifestaba el gobierno de Noruega, se mantiene en una mesa continua. Con un mensaje en Twitter, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, anunció el fin de la jornada de diálogos en Barbados, la tercera reunión cara a cara entre la oposición y el oficialismo bajo el mecanismo de Oslo.
Culmina en Barbados esta jornada de la Mesa Permanente del Diálogo por la Paz, espacio para dirimir las controversias por las vías constitucionales y pacíficas. Exitoso intercambio auspiciado por el gobierno de Noruega. Agradecemos a la primera ministra de Barbados por su hospitalidad.
El encuentro, que se adelantó bajo un total hermetismo, llevó a que residentes en la isla como Mirna Hughes, presidente de la Asociación de Venezolanos, pidieran más transparencia e información.
Como venezolanos, nosotros queremos estar envueltos en cualquier solución, por muy pequeño que sea el rol que tengamos, en cualquier solución para ese desastre que hay en Venezuela. O sea, porque la idea de nosotros era hacer una protesta y darles a conocer nuestra posición, tanto a la oposición como al régimen.
Interés que, según Hughes, que lleva 34 años viviendo en la isla, crece para esta comunidad de venezolanos. Ella señala que están trabajando desde Barbados para hacer conocer la verdadera situación que enfrentan sus familias en Venezuela.
Decidimos que la gente de Barbados tenía que saber que era lo que estaba sucediendo en Venezuela, porque tenemos a la embajada diciendo que en Venezuela no está sucediendo nada, que en Venezuela no hay crisis humanitaria. Entonces nosotros, era nuestro deber como venezolanos informar al pueblo barbadiense.
Fundamental que se mantenga un marco constitucional para poder avanzar en este proceso de negociación.
Celia, muchas gracias por tu cobertura desde Barbados, por la cobertura de los últimos días. La crisis migratoria de venezolanos a la región conlleva importantes retos para la ACNUR, desde la necesidad de más recursos para atender la situación hasta mecanismos de protección para los migrantes en las distintas naciones. Así lo manifestó el representante para la región de la agencia de la ONU, a quien Jorge Agobián pudo entrevistar en Washington. Jorge, ¿qué otros aspectos mencionó el funcionario sobre la crisis?
¿Qué tal, Belén? Muy pendientes de esta crisis, sobre todo si en los países donde están llegando en la región los inmigrantes venezolanos están siendo atendidas y sus necesidades migratorias están siendo también verificadas por los gobiernos de la región. El representante, sin embargo, aseguró que las donaciones para continuar el esfuerzo internacional para darle cara a la crisis de refugiados venezolanos no ha recibido los suficientes fondos, como nos dijo en esta entrevista en La Voz América.
Esta crisis aquí, en la situación de Venezuela, tiene particularmente fondos insuficientes. Solo el 23% de lo solicitado, que es más de 700 millones de dólares, ha sido financiado. Y hoy, alrededor del 70% proviene de Estados Unidos, a quienes estamos muy agradecidos.
Consultamos también en un evento aquí en Miami al representante de la OEA para los inmigrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, sobre cuál podría ser la razón por la que no ha llamado la atención de la comunidad internacional para que apoyen esta crisis de migrantes en la región.
porque en mi opinión creo que esta crisis no se le ha dado una dimensión, una interpretación global, mundial. Esto para muchos sigue teniendo una interpretación, una dimensión regional o hasta subregional. O cuando hablo subregionales se remiten solo a Sudamérica. Y esto es un gran error. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos es la más grande de la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande del mundo, superada por Siria, que es un país que lleva más de 8 años en guerra. Y en Venezuela ha ocurrido sin una guerra convencional y sin una catástrofe natural.
Y según datos de la ONU, 4 millones de venezolanos han salido de su país, pero las estimaciones indican que a final de año podrían llegar esta suma a 5 millones. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. La entrevista completa con el representante regional del ACNUR la encuentran en todas las plataformas de La Voz de América. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela este jueves. Esta medida llega tras la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo en la sede de los organismos en Caracas. Carolina Alcalde nos acompaña vía Skype desde Caracas. Carolina, ¿cuáles han sido las reacciones desde Venezuela al anuncio de estas nuevas sanciones?
Saludos, Belén. El día de hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó a esta decisión del Departamento del Tesoro, asegurando que se trata de un acto de justicia, y además advirtió que cualquier persona que ejecuta y también permite cualquier tipo de violación a los derechos humanos en el país deberá enfrentar consecuencias. También se han pronunciado distintos parlamentarios asegurando que se trata de una decisión que hace que se vele por los derechos humanos en el país. Como ya lo mencionabas, es una medida que surge a 13 días de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió a causa de politraumatismos generalizados mientras se encontraba bajo custodia del Estado venezolano. Todavía no hay pronunciamiento oficial por parte del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Estaremos atentos a qué otras reacciones se generen tras el anuncio de estas sanciones. La hiperinflación en Venezuela se agudizó a pesar de los esfuerzos del gobierno en disputa por contrarrestar sus efectos. Así lo demuestra el más reciente informe de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional Venezolana, como nos cuenta Álvaro Algarra.
La inflación de Venezuela en junio fue 24.8%, con lo cual sigue la tendencia de desaceleración, según la medición de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. La variación interanual estimó es de 445.482%. Para el economista José Toro Jardi, a pesar de los ajustes del gobierno en disputa, la hiperinflación es una de las principales razones del deterioro de la economía.
De manera que estamos enfrentados a una situación devastadora, pero devastadora además en medio de una situación de escasez tremenda, porque el país no se está produciendo más del 25% de los alimentos que requerimos.
No obstante, el experto mira el futuro con optimismo.
Claro que tiene salvación, pero entendamos que la salvación pasa por un cambio del modelo económico.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Oliveros, por su parte, dijo que sí es posible salir de la hiperinflación y dio como ejemplo la economía de Brasil.
Llamaron a los economistas, a los mejores economistas del país, se estableció una reforma fiscal creíble, donde el gobierno asumió el sacrificio de hacer la reforma fiscal.
Mientras tanto, el Banco Central de Venezuela volvió a divulgar indicadores económicos en mayo tras casi 4 años sin hacerlo y reconoció con cifras equivalentes a las de la Asamblea Nacional que el país está en hiperinflación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, alerta por inundaciones en Luisiana. Los detalles al volver.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El primer huracán de 2019 podría impactar Estados Unidos este sábado. Así lo afirman los meteorólogos que están monitoreando la tormenta tropical Barry, que se desplaza por el Golfo de México. El fenómeno podría tocar tierra en Luisiana antes de convertirse en un huracán de categoría 1.
La costa sur de Estados Unidos y en particular el estado de Luisiana se están preparando para la lenta llegada de la tormenta tropical Barry, que antes de tocar tierra el sábado podría convertirse en un huracán de categoría 1, afirman los meteorólogos. Lo que preocupa más es la posibilidad de fuerte lluvia por más de 48 horas, la cual podría causar diferentes inundaciones, sobre todo considerando que las barreras que protegen la ciudad de Nueva Orleans del desbordamiento del río Mississippi están construidas para resistir un máximo de 6 metros de crecida de las aguas. La alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, declaró estado de emergencia.
Estén seguros, sean inteligentes, cuiden a sus vecinos, cuídense.
Según el Servicio Nacional de Huracanes, las aguas del Mississippi deberían crecer sin superar el límite de los diques. Sin embargo, miles de personas fueron ya evacuadas y los residentes están abasteciéndose de suministros y bolsas de arena para prepararse ante el peor de los escenarios, considerando que ya las primeras lluvias causaron muchas dificultades.
Se acerca a entrar en la casa, pero hasta ahora no lo ha hecho. Pero con toda la lluvia pronosticada para esta vez, es por eso que quiero algunas bolsas de arena.
Gran parte de la zona costera de Luisiana se encuentra bajo advertencia de marejada ciclónica a medida de que se aproxima más lluvia y el clima severo desde el Golfo de México. 28 ciudades están bajo vigilancia de marejada ciclónica y huracán, según el Servicio Meteorológico Nacional. Desde el huracán Katrina en 2005, Luisiana no había vivido una situación de emergencia como esta. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los fiscales de Estados Unidos pidieron la máxima condena para el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, según documentos presentados esta semana. En ellos solicitan que la corte sentencie a Guzmán al mínimo obligatorio establecido por la ley, que es de cadena perpetua, más de 30 años. Los fiscales también pidieron al juez que ordene compensar a las víctimas con una cantidad aún por determinar. Guzmán fue declarado culpable en febrero de asociación delictuosa para cometer homicidio y de narcotráfico. Su audiencia de sentencia está programada para el 17 de julio. Diversos sectores en Nicaragua expresan preocupación ante la lentitud que atribuyen al gobierno para cumplir con lo recomendado por la Asamblea General de la OEA para buscar una salida negociada a la crisis sociopolítica que vive el país.
Silencio total es lo que guarda el gobierno de Nicaragua tras transcurrir 12 días desde que la Organización de Estados Americanos ordenara la creación de una comisión que aporte a una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país. De este modo lo manifestó Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Creo que tenemos que preocuparnos del riesgo más sensible, que es el de que se pudiese dar una suspensión de Nicaragua dentro de la OEA que afecte los flujos de recursos.
Otros que ven con preocupación el silencio gubernamental son los empresarios, quienes tras la crisis sociopolítica encaran una reforma fiscal, una reforma a la seguridad social y alzas en las tarifas eléctricas que consideran desproporcionadas. Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, aseguró que esperan que el presidente Daniel Ortega no rechace una salida pacífica a la crisis que vive la nación.
Porque el gobierno está viendo una manera de cómo parchar la situación económica con todo este tipo de reformas. Pero realmente el punto neurálgico de esto es un acuerdo político.
Mientras el integrante de la mesa de negociación por parte del gobierno, diputado Wilfredo Navarro, enumeró las razones por las cuales el gobierno aún no se ha pronunciado.
En primer lugar, no puede haber ningún pronunciamiento porque ni siquiera se ha integrado la comisión de la OEA. Y además, la OEA puede decir lo que quiera.
En tanto, analistas políticos apuntan a que es urgente conformar esta comisión internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En instantes, un futuro con ciudades ecológicas. Les contamos al regreso.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Alcanzó este jueves el índice industrial Dow Jones en la bolsa de Nueva York por primera vez en su historia. El mercado de valores amaneció con un margen optimista este jueves, marcado por la confianza de los inversionistas expectantes de que la Reserva Federal recorte los intereses por primera vez en una década. Investigadores de la Universidad de Cambridge predicen que los rascacielos hechos de madera podrían dar lugar a ciudades ecológicas en su totalidad.
Este rascacielos de madera es solo un prototipo, pero en el futuro podría ser tu hogar. Investigadores en el Reino Unido dicen que sus rascacielos hechos de madera son una alternativa más ecológica y sostenible a las construcciones de concreto y acero. La producción de esos materiales emite grandes volúmenes de gases de efecto invernadero. El equipo de la Universidad de Cambridge prevé que se plantarán bosques enteros y se cosecharán para construir nuevas ciudades, abordando la escasez de viviendas y limitando las emisiones.
Los rascacielos de madera son una respuesta natural al cambio climático. La madera bloquea el dióxido de carbono cuando se produce, mientras que la construcción de concreto emite CO2. Al construir con madera podemos tratar de combatir el cambio climático y ayudar a construir un futuro más sostenible para nosotros.
Trabajan con madera de laminación cruzada, esencialmente múltiples tramos de madera, encolados para mayor resistencia. El equipo de Cambridge es rápido en señalar que no la convierte en un riesgo automático de incendio.
Los grandes bloques de madera en realidad se caracterizan por su carbonización y esta es una capa aislante natural contra la progresión del fuego.
Materiales como este se están utilizando para construir grandes cuadras urbanas. Los investigadores ya tienen la vista puesta en la creación del edificio de madera más alto del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Docenas de coloridos globos aerostáticos decoraron el cielo de Turquía durante el Festival de Globos de Aire que congrega a visitantes de todo el mundo. El festival, que se extiende durante 4 días, permite a los visitantes disfrutar de un espectáculo único desde el suelo, mientras que desde el cielo se puede disfrutar del avistamiento de aves. Les informó Belén Mora.